Bienvenidas y bienvenidos a Salud al Día, un espacio radial del Hospital de San Carlos donde especialistas comparten recomendaciones para mejorar nuestra salud y profesionales explican los desafíos e implementaciones del hospital. Aquí comienza Salud al Día.
Muy buenos días. Como cada miércoles en este horario, estamos juntos para conversar temas de salud. Hoy vamos a tratar el tema Día Mundial contra la Tuberculosis. Estamos en este nuevo capítulo de Salud al Día, tercer programa ya de este espacio radial donde hablamos sobre temas de salud con profesionales del Hospital de San Carlos. Hoy nos adelantamos y vamos a hablar sobre la tuberculosis, una enfermedad que se cree que está extinta o que ya no existen casos. Sin embargo, aún está vigente y existen consultas asociadas a la tuberculosis. Esta patología, que afecta principalmente a nuestro sistema respiratorio, tiene una fecha que la recuerda y se celebra cada 24 de marzo. Por eso nos adelantamos y para compartir algunas recomendaciones y sugerencias, tenemos en nuestro estudio al doctor Juan Carlos Alvarado Barrientos, médico jefe de unidad de telemedicina del Hospital de San Carlos y referente de tuberculosis del establecimiento. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Buen día.
Buen día, Cristian. Gracias por el espacio en Salud al Día.
Bueno, podemos primero hacer una... comenzando, ¿cierto?, para dar a conocer algo relacionado justamente con la tuberculosis que vamos a conversar el día de hoy.
Mira, básicamente la tuberculosis es considerada una de las primeras enfermedades humanas de las que se tiene antecedente, ¿ya? Y es motivo por el cual la gente muchas veces la considera extinta, ¿ya? Porque inclusive desde la época de los egipcios ya estaba presente, ¿ya? También ha sido conocida a través de la historia como peste o plaga blanca, ¿ya? Básicamente es una patología infecciosa producida por una bacteria que es el bacilo de Koch, haciendo nombre a quien lo descubrió, y es potencialmente grave, ¿ok? De todas maneras, claro, lo que principalmente afecta son los pulmones, ¿ya? Pero como cualquier otra enfermedad, puede comprometer cualquier otro órgano del cuerpo.
Doctor, cuéntenos, ¿qué es la tuberculosis y cómo se transmite?
Ya, como te mencionaba previamente, la tuberculosis, o TBC, como también se le conoce como siglas, es una enfermedad de carácter infeccioso contagioso, ¿ya? Como te mencioné, la transmisión es estrictamente por aire y es causada por una bacteria, el bacilo de Koch, ¿ya? Que ataca, como te mencioné, pulmones y también otros órganos, ¿ya? Dentro de los cuales puede estar vértebras, puede estar laringe, riñones, entre otros órganos.
Ahora, ¿cuáles son los principales síntomas que se presentan?
Ya, digamos que para hacer el tamizaje, y es cosa que también lo hacemos en el hospital, básicamente tener en cuenta todo paciente mayor de 15 años que tenga tos productiva con flema por más de 15 días, ¿ya? Sudoración nocturna, falta de apetito, fiebre, cansancio y pérdida de peso, ¿ya? Esos son como los síntomas cardinales que pudiesen orientar a que pudiésemos tener un paciente con síntomas de tuberculosis.
¿Cómo se diagnostica la tuberculosis? ¿Qué tipo de examen se realiza?
Bien, mira, como te mencioné, toda persona con más de 15 días, mayor de 15 años, tosiendo con flema, inmediatamente debiera, en líneas generales, acudir a su centro de salud más cercano, ¿ya? Y esa es la idea también de este espacio, ¿ya? Incentivar a la gente que cuadros respiratorios, no solamente COVID o influenza, también puede ser una tuberculosis que muchas veces se considera un cuadro respiratorio crónico. Ahora, ¿qué tipo de examen se realiza? Anteriormente se hacía lo que es la baciloscopía, ¿ya? Que principalmente era la recolección de una muestra de esputo, ¿ya? Y se observaba a través del microscopio la presencia de las bacterias, ¿ya? Ahora bien, ya hoy en día, o en la actualidad, digámoslo mejor, se está haciendo pruebas de cadena o biológicos, ya, que son conocidos como el GeneXpert y el VDMAX, que básicamente toda muestra que se recolecta acá en el Hospital de San Carlos deriva al Hospital de Chiang, en donde se realiza esta prueba, que en todo caso el resultado está inmediato, en menos de 1 o 2 horas.
Doctor, ¿cuáles son las principales recomendaciones para evitar desarrollar esta enfermedad?
Mira, lo principal, como cualquier otra enfermedad, es tenerla presente, ¿ya? Pero son recomendaciones también bien genéricas, evitar, bueno, el consumo de drogas, estar o tenerlo presente igualmente en todo trabajo que conlleve la respiración de partículas, ¿ya? Puntualmente el sílice, ¿ya? Igualmente tenemos que verificar o por lo menos tener en cuenta, ya esto también recae un poquito en los controles de los consultorios o en el hospital, todo paciente que eventualmente pudiese tener una tuberculosis latente, ¿ya? Latente me refiero a que es portador, mas no sufre de la enfermedad.
Bueno, estamos hablando con el doctor Juan Carlos Alvarado, médico jefe de la unidad de telemedicina del Hospital de San Carlos y referente de tuberculosis del establecimiento, en el marco de la próxima conmemoración del Día Mundial contra la Tuberculosis, que tiene fecha cada 24 de marzo. Una patología que afectó mucho a la sociedad y que, si bien en la actualidad está controlada, aún presenta nuevos casos. Doctor, ¿cuál es el grupo etario más susceptible de contraer y empeorar a causa de esta enfermedad?
Mira, se plantea que, gran parte de la población, de hecho se dice que a nivel mundial la tuberculosis afecta a cerca de 9 millones de personas cada año, ¿ya? Pero no todas las que se infectan se enferman, ¿ya? Es por esto también tener un buen control de patologías crónicas, ya que si mantenemos un buen, vamos a llamar, estado de salud, es poco probable que durante la vida vaya a progresar a enfermedad la tuberculosis, ¿ya? Pero en cuanto a susceptibilidad, pudiésemos hablar mayores de 65 años, tener en cuenta también los migrantes, ojo, de países de alta incidencia, ¿ya? Tales como China, República Dominicana, Ecuador, Guayana, Haití, Honduras, India, México, Pakistán, Perú, Filipinas, Corea del Sur, por lo menos hasta la revisión que se hizo en el 2021, ¿ya? Igualmente personas que conviven con enfermedad retroviral, diabéticos, que en realidad diabéticos es una población ya solo de ese grupo bastante elevada. Como te mencioné, pacientes que son dependientes de alcohol o drogas, en situación de calle, expuestos a sílice, personal de salud evidentemente, de hospederías y todo aquel que esté en hogares y establecimientos psiquiátricos.
Para que entiendan las personas que nos están escuchando en su casa en este momento, ¿hay alguna manera de diferenciar rápidamente si es tuberculosis, COVID-19 o influenza?
Fíjate, siendo una enfermedad respiratoria, suele ser un poco borroso la diferenciación entre uno y el otro, ¿ya? Pero, como te mencioné, la tuberculosis, siendo una bacteria, es una patología de inicio lento y progresivo, ¿ya? Pudieses tener periodos de ventana, como ya ser estos pacientes que se destaca y se recalca, que tengan más de 15 días como mínimo tosiendo y que esta tos sea productiva, ¿ya? A diferencia de COVID o influenza, que son cuadros virales, digámoslo, de una evolución un poco más rápida, síntomas un poco más bruscos, por decirlo de alguna forma, ya, porque inmediatamente pierdes el olfato, el gusto, sudoración y fiebre por lo menos ya de 39 o 40, ya, diferencia de la tuberculosis, que es un paciente que poco a poco también va perdiendo el apetito, una sudoración nocturna que no es de 2, 3 o 4 días, sino que es una sudoración nocturna que, oye, mire, doc, tengo prácticamente 2, 3 semanas, 1 mes, sudando todas las noches sin razón o causa aparente, y más allá también de la pérdida de peso. Y bueno, en el caso más grave ya llega el paciente tosiendo con sangre.
Ahora, ¿qué deben hacer las personas que presenten ellos u otros familiares o cercanos alguno de los síntomas que ya usted mencionó?
Mira, si tienes la sospecha, como te mencioné, inmediatamente acercarte a tu consultorio o al hospital, ¿ya? De todas maneras, si pudiésemos tener la sospecha de que tengamos un familiar o si efectivamente tenemos un familiar con esta enfermedad, principalmente ventilar la casa, ¿ya? Una de las recomendaciones que se hacen, digamos de manera coloquial, es una buena ventilación y que haya una buena entrada de sol a las habitaciones, por lo menos en donde transita el paciente, ¿ya? Como todo cuadro viral, y bueno, de esto lo tenemos bien inserto en la memoria, es cubrirse la boca al momento de toser, bien sea estornudar, hablar o botar flemas, ¿ya? Y evidentemente, si eres la persona índice o involucrada con la enfermedad, utilizar la famosa mascarilla, ¿ya? Esto no es una enfermedad, incapacitante, ni mucho menos, así que el grupo familiar debe apoyar al enfermo, ¿ya? Y sobre todo, no permitirle que abandone el tratamiento, ¿ya? Porque a nivel mundial, gracias al proyecto que tiene la OMS, se ha logrado, contener en cierta manera que esta enfermedad y la vigilancia al tratamiento que no sea una enfermedad resistente, ¿ya? Entonces, básicamente tenemos 4 drogas que se le da al paciente y con esas 4 debiéramos tener una resolución por lo menos de un 95-99%.
Bueno, acá a través del WhatsApp de la radio dice: felicitaciones al doctor Alvarado, un gran médico, muy dedicado a sus pacientes. Se nota la calidad de humano que es, tanto a nivel del hospital y particular. Agradecer su tiempo para culturizarnos sobre la tuberculosis. Bueno, son las 10 de la mañana y ya con 12 minutos, 10 con 12. Saludamos a las personas que se están incorporando a la transmisión de la 98.5 FM. Estamos en vivo participando del tercer programa de salud al día del Hospital de San Carlos. Hoy, miércoles 20, nos encontramos en el estudio con el médico jefe de la unidad de telemedicina y referente de tuberculosis del Hospital de San Carlos, doctor Juan Carlos Alvarado. Doctor, ¿por qué antes nuestras comunidades se veían tan afectadas por esta patología que resultó siendo catalogada como plaga y que hoy afortunadamente parece bien controlada?
Bien, a ver, Cristian, básicamente es como te mencioné, todo es un círculo en el cual cada engranaje funciona, ¿ya? Todo lo que son los consultorios y hospital, e inclusive a nivel central, servicio de salud, al inmediatamente pesquisarse un paciente, se activa, por decir, una cadena de eventos, ¿ya? En donde se informa el servicio inmediatamente distribuye el medicamento al paciente, ¿ya? Y de esta forma, atacar inmediatamente la enfermedad, evitando que progrese o en todo caso haya una mayor morbimortalidad. Y a su vez, en los consultorios, y la idea es que sea con la ayuda de los familiares, es identificar todos los contactos o toda la red que estuvo en contacto con este paciente, entendiéndose colaboradores de trabajo, familiares, porque claro, no, esta enfermedad no es solamente que hoy te vi y eso generó la infección, sino que para yo contraer esta enfermedad debiera tener por lo menos una exposición mayor a 6 horas diarias. Pues tampoco es que si aquí en el estudio estuviese tosiendo me vas a transmitir la enfermedad o viceversa, ¿ya? Se necesita cierta cantidad de carga de bacterias para que esta ya pueda efectivamente generar una infección. Si tu sistema inmunológico está bien, no hay mayor problema y ahí quedó, el mismo cuerpo lo contiene. Pero si progresas a una enfermedad, lógicamente, como te mencioné, el diagnóstico se hace en menos de 1 o 2 horas, se inicia el tratamiento e inmediatamente se empieza a pesquisar todo lo que son los contactos intra y extradomiciliarios, ¿ya? Y la ventaja que tiene a su vez esto, que como es un programa, vamos a llamarlo mundial, y que siempre se le destaca a todos los pacientes, más que todo para favorecer que no abandonen y sean bastante adherentes al tratamiento, es que si estás con enfermedad y el día de mañana quieres ir a visitar a La Serena por 1 o 2 meses a un familiar, tú perfectamente puedes avisar en el consultorio se pone en contacto con el APS cercano a donde vaya a estar tu familiar en La Serena, y al llegar allá a La Serena inmediatamente envía un equipo de médicos con enfermeros para entonces recibirte y decir ya, a partir de hoy empieza a recibir sus tratamientos acá. ¿Ya? Igualmente, si por alguna circunstancia de la vida tienes que salir de Chile, suponiendo a Argentina, nosotros igual damos el aviso al ministerio respectivo y el ministerio se contacta con el país al cual vas a viajar, y en el país, al llegar, debiera en líneas generales estar también recibiéndote el tratamiento en la fase en la que estés, ¿no? Pues básicamente son 2 fases.
Podemos recordar que en Chillán, en el ex hospital de San Juan de Dios, se atendían a todos los tuberculosos, ¿usted recuerda? ¿Por qué se mantuvo este tipo de refuerzo?
Mira, yo llegué acá en el 2014. Conocí ese hospital básicamente porque también ahí se hacían reuniones de tuberculosis. Pero, como te menciono, es toda esta estrategia la que ha permitido disminuir y mantener al mínimo la casuística de tuberculosis tanto en San Carlos como en Ñuble.
Doctor, ha ido avanzando la hora, hemos resuelto muchas dudas, pero nos parece importante aclarar mitos respecto de la enfermedad. Para esto, yo le voy a ir nombrando algunas aseveraciones y usted me comenta si es mito o realidad. ¿La persona con tuberculosis debe estar aislada y no tener contacto con su familia? ¿Mito o realidad?
Efectivamente, pudiese, vamos a llamarlo, estar aislada, ya que se estaría identificando el paciente, pero más allá de eso y tenerlo, digamos, como apartado de la familia, más que aislamiento es básicamente usar las mascarillas, que son los equipos de protección personal, que todos estuvimos bastante acostumbrados durante el periodo de COVID, ¿ya? Y como te mencioné, si este paciente tiene la sospecha o la familia cree que pudiese tener la sospecha de una infección tuberculosa, perfectamente puede acercarse a su consultorio, ¿ya? Y como previamente se dijo, tenemos 2 condiciones, ¿ya? El paciente que tiene la infección más no la enfermedad, y el paciente que ya está enfermo activamente, ¿ya? Y para ambos casos hay tratamiento. Entonces, como te menciono, la idea es matar de raíz al bichito.
¿La persona con tuberculosis debe lavar sus platos con cloro o comer en platos desechables? ¿Mito o realidad?
Mira, más que mito, se recomienda ya. Una desinfección con alcohol al 70%, o si lo quieres algo más puntual, hipoclorito de sodio al 0,5% o al 2%. Pero recordar que esta es una enfermedad de transmisión aérea, ¿ya? Entonces eso es lo que se debe tener más en cuenta, ¿ya? Más que quizás lavarle un plato, darle un vaso diferente, o que todo sea desechable. Si el paciente anda tosiendo libremente, en realidad no tiene mucho impacto hacer eso.
Si le doy la mano a una persona con tuberculosis, ¿me contagiaré? ¿Mito o realidad?
No, sí, eso es mito derechamente, ¿ya? A lo largo del programa, y claro, eso es lo que quiero que también se lleve la gente que está escuchando este espacio, es que se contagia de persona a persona por medio del aire, ¿ya? Y a su vez de todas las tuberculosis que uno pudiese conseguir por Google, porque ya es una plataforma a la que ya todo el mundo accede, los que requieren aislamiento como tal son los de los tuberculosis pulmonares y laringios, que es en donde la liberación de las gotitas aéreas, ¿ya? Igual, porque siempre surge la duda, mira, tengo una tuberculosis renal, una tuberculosis vertebral, eso no se transmite, ¿ya? Entonces, por darle la mano a alguien, no te vas a contagiar.
Ahora, ¿una persona que tiene tuberculosis no puede tener relaciones sexuales? ¿Mito o realidad?
Mito, ¿ya? Pero, claro, han habido casos muy remotos. y hubo uno acá en San Carlos que se consideró esa posibilidad. Pero igual, la posibilidad es extremadamente baja, así que sería más mito que realidad.
Ante las personas que con tuberculosis, bueno, antes se trataban con vinagre de manzana y aceite de bacalao, ¿eso es mito o realidad?
Mira, me sorprendes con ese tratamiento, pero en líneas generales, como te menciono, el tratamiento con cuatro drogas ha existido por bastante tiempo ya. Así que básicamente ya esto es mito.
¿El tratamiento contra la tuberculosis es muy costoso, mito o realidad?
No, a ver, si vamos al costo de los medicamentos como tal, evidentemente todo medicamento tiene su costo, pero en este caso sería un mito porque, como te mencioné, una de las estrategias de la OMS es a nivel mundial que este tratamiento sea supervisado, es decir, tú vas al consultorio, te dan el tratamiento, vigilan que te lo tomes y regresas a la casa, ¿ya? En cuanto al costo, mira, es importante destacar esto y es una de las cosas que también quería mencionarse acá, que el tratamiento es gratis, ¿ya? Igual los exámenes, tú me dices, mira, tengo que hacer un examen biológico, un examen, tampoco, ¿ya? Todo lo que involucra diagnóstico y tratamiento es cero costo. Ya, pero soy FONASA, no hay problema, soy SAPRE, también. El tratamiento es cero costo, totalmente gratuito, independientemente de la nacionalidad y de tu condición previsional.
Doctor Juan Carlos, para terminar, ¿algún mensaje que quiera compartir con los auditores, auditoras?
Mira, básicamente tener en cuenta esta enfermedad, todo cuadro respiratorio, no solamente es COVID, no solamente es influenza, no solamente es una virosis. Si tienes sudoración, falta de apetito, fiebre, cansancio, pérdida de peso y una tos por más de 15 días, que no se dé con tratamiento casero, con tratamiento antialérgico o inclusive con tratamiento antibiótico, tener la sospecha, nada saca que vayas, te hagas tu examen sin costo nuevamente y te digan no, aquí no hay nada, o sí pudieses tener la enfermedad. Y de todas maneras, igual destacar que tenemos a disponibilidad lo que conocemos como Salud Responde, ya que de hecho en Ñuble todavía no es muy utilizado este número. Lo recuerdo, es el 600-360-7777, ¿ya? Básicamente ahí puedes llamar, consultar cualquier cosa y vas a tener profesionales de salud las 24 horas a disponibilidad.
Bueno, queremos agradecer al doctor Juan Carlos Alvarado Barrientos, médico jefe de la unidad de telemedicina y referente de tuberculosis del Hospital de San Carlos, por habernos acompañado a esta hora en nuestro tercer programa de Salud al Día.
Muchas gracias, Cristian.
Buen día.
Esto fue Salud al Día, un programa del Hospital de San Carlos acercando la salud a las familias de la provincia de Punilla.